¿Tú tienes miedo a que la inteligencia artificial te quite el trabajo? ¿Tenemos que tener miedo o no tenemos que tener miedo? Hay un 27% de trabajadores españoles que sí, que le tienen miedo a la inteligencia artificial. ¿Y ese miedo está fundado o no está fundado? Bueno, pues depende. Hay quien dice, como por ejemplo Randstad Research, que es un instituto que hace estudios sobre cuestiones laborales, que en España peligran más de 400.000 empleos de aquí a 10 años. El Banco de España, esta misma semana, ha publicado un informe donde dice que no habría que preocuparse mucho porque no hay evidencia de que la inteligencia artificial vaya a destruir empleos. Hay que preocuparse. ¿O no? Fernando Díaz de Bes, profesor de Economía de Bolsillo de la tarde. Buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Siempre que hay cambios, pensamos que vamos a perder el empleo. Bueno, es lo mismo que pensaban los que vivieron la revolución industrial, la primera revolución industrial, la segunda revolución industrial. ¿En este caso está justificado el miedo, sí o no, Fernando?
Yo sinceramente pienso en este caso más como el Banco de España. Es decir, que esto es una revolución tecnológica, sí. Que esto es una disrupción importante, sí. Que esto va a afectar a cómo desempeñamos nuestro trabajo, la forma que lo hacemos, totalmente que sí. Y ahora, si quieres, adentraremos un poco en el análisis económico y laboral que te hago de la inteligencia artificial. Ahora bien, de ahí a poder concluir que medio millón de puestos de trabajo peligran, que desaparecerán un montón de empleos, eso no es tan claro. Porque me encanta lo que hablabas de la primera y segunda revolución industrial. La historia demuestra que todos los grandes cambios tecnológicos lo que han traído es una reconversión del trabajo, aprender a hacer las cosas distintas. Y es cierto que nos enfrentamos a una reconversión de mucha la forma de hacer las cosas. Pero yo siempre lo he dicho, los oficios no desaparecen. Me acuerdo cuando salieron los ordenadores,
Sí.
Fernando, que decían que iban a desaparecer los contables y los administrativos, porque eso lo podrían hacer los ordenadores. No han desaparecido. Es
Ya.
que los impuestos son más antiguos que la escritura.
Ya,
Es decir,
trabajan de otra manera, sí. Oye, pero
eso es.
entonces tú hablas no de desaparición, no de destrucción de trabajo, sino de transformación, reconversión. ¿Te atreves a hacer profecías? O sea, ¿qué tipo de trabajo va a desaparecer o va a reducirse? Claro, hablar de un tipo de trabajo que va a reducirse es hablar de empleados que se dedican a
Claro.
ese trabajo. ¿Qué
Claro.
es lo que va a cambiar?
Fíjate, yo lo que creo, y voy a hacer una apreciación, yo creo que no eliminará ningún empleo. Lo que va a eliminar son partes del trabajo de ciertos empleos, la forma en que a lo mejor documentamos algo, la forma, por ejemplo, un ejemplo más simple. Mira, fíjate, la primera entrada que estamos viendo en inteligencia artificial en el mundo profesional, la primera de todas, está siendo en el cribado de currículums, cuando una empresa lanza una oferta de trabajo
Sí.
y se reciben 3.000 currículums. Y anteriormente, pues alguien se tenía que poner a filtrar todo esto y a mirarlo. Ahora, esta tarea, la primera criba, la realiza la inteligencia artificial. Criba y preselecciona de los pues 2.000 que se reciban, ya preselecciona pues 40 o 50 que se va a tener que mirar ya esa persona que antes tenía que mirar los anteriores. Entonces, esta persona le van a contratar menos horas porque ahora no tiene que hacer parte del trabajo cribando currículums. No, a lo mejor hará unas pruebas mejores, se dedicará más tiempo a la entrevista, se dedicará a hacer entrevistas más profundas para acertar más en las contrataciones. Entonces, la historia demuestra que el ser humano, cuando la máquina puede llegar a realizar cosas que nosotros realizábamos, ¿qué hace el ser humano siempre, Fernando? Lo que hace es piensa dónde ahora puede aportar más
Ya.
valor, dónde puede crear más valor añadido. Entonces, la transformación es, hay partes de las tareas que efectivamente nos hará la inteligencia artificial y nos dejará espacio y tiempo para nosotros, como seres humanos y seres mucho más inteligentes que la inteligencia artificial, podremos realizar. Y esa es la historia de la humanidad. Una historia, bueno, conoces el famoso economista Joseph Schumpeter, hablaba de
Sí.
la destrucción creativa, que es un concepto magnífico que te dice que el capitalismo lo que hace siempre crea y en ese proceso de creación destruye, pero en esa nueva creación la humanidad se da un salto adelante y produce crecimiento. Y eso es el concepto de destrucción creativa que está exploradísimo desde la Primera Guerra Mundial, cuando las primeras y la Primera Revolución Industrial, cuando empieza la Revolución Agrícola, la Revolución Industrial, y los primeros economistas empiezan a analizar los procesos de mecanización sobre la economía y sobre el trabajo.
Pero sigamos con el ejemplo que tú ponías, ¿no? Es
Sí.
decir, la persona que se encarga de la selección de personal en
Sí.
empresa. Claro, me estás hablando de la persona que realiza la entrevista, que tiene, digamos, una capacidad de valoración compleja, cualitativa, pero, por ejemplo, el administrativo que recibe los currícula o los currículum y los clasifica y los aparta, claro, eso sí desaparece, Fernando.
Claro, pero entonces, ¿qué es lo que sucederá? Es decir, al final la realidad es sistémica y todo se reubica, ¿no? Es como cuando estás sentado en un sofá muy apretado y llega alguien y dice, espera, que hay sitio, ¿no? Sí. Se mete para adentro y empuja a todos y todos al final nos reubicamos. Ese administrativo, su jefe o su jefa, le dirá, oye, mira, como ahora ya no tienes que dedicar tanto tiempo al cribado de currículum, sí, me vas a empezar a ayudar en las preparaciones de las entrevistas, que yo así también tendré más tiempo ya para hacer mejor el desarrollo de carreras profesionales, que era un área que no lo teníamos tan trabajado. Es decir, al final todo se resitúa y el ser humano encuentra enseguida otros focos donde creará valor. Yo recuerdo, mira, es muy entretenido, de un librito que escribí de historia económica hace mucho tiempo. Recuerdo estar mirando artículos de cuando salieron los primeros electrodomésticos, las lavadoras, los aspiradores. En Estados Unidos de después de la Segunda Guerra Mundial empieza toda la ecuación con el consumo de masas, con la compra a crédito, que es cuando arranca fuerte, ¿no? Y he visto artículos de prensa con cálculos y que decían, gracias al electrodoméstico solo trabajaremos 2 días a la semana dentro de 10 años, dentro de 20 años. No trabajamos 2 días a la semana, seguimos trabajando 5 y dedicamos tiempo a otras cosas que han producido crecimiento económico con más o menos externalidades, con más o menos problemas medioambientales, con todos los problemas que conlleva la sociedad. Pero la tecnología destruye, es cierto, pero para crear. Y un punto más. No nos quitará el trabajo la inteligencia artificial. Quien nos puede quitar el trabajo es una persona que venga entrenada o formada en inteligencia artificial y nosotros no. Por lo tanto, el mensaje es no asustarse, pero intentar entender qué aplicativos, qué aplicaciones dentro de nuestras profesiones tenemos que empezar a comprender, hacer un curso e integrarlas en nuestra forma de trabajo.
Ahora vamos con el entrenamiento, pero te veo muy optimista. Es verdad que la historia nos enseña que cuando dejamos de hacer una cosa, pues nos dedicamos a hacer otra. Pero a veces hay, digamos, un tiempo de ajuste. O sea,
absolutamente.
Quiero decir, cuando utilizábamos de forma masiva el carbón, pues tenían sentido las minas. Claro, cuando dejamos de utilizar las minas, bien porque ya no usamos el carbón o porque las minas están agotadas, o cuando dejamos de producir barcos porque los surcoreanos los producen de forma más barata, pues ahí hay gente que se va al paro, ahí hay gente que no vuelve a trabajar.
La respuesta es sí. Y la respuesta a todo esto ya no es economía, es política económica. Me llevas al terreno político, Fernando. Ya. Es decir, ¿cuál es la labor aquí? Y es el gran reto descomunal ante la inteligencia artificial. No es un reto económico, es un reto normativo. Es decir, toda implementación, toda puesta en marcha, toda adopción de una nueva tecnología, la política y las clases dirigentes son las que tienen que verificar el tiempo que se necesita para asimilarla, para reconvertirse y evitar cataclismos de paro o destrucciones masivas de empleo que se produzcan muy rápido. Por lo tanto, aquí el gran reto político es cómo vamos dando paso a la inteligencia artificial, porque aquí la tecnología va muy rápido y nos iríamos de tema de hablar de temas normativos donde se están produciendo problemas flagrantes de temas de propiedad intelectual, donde ya ha habido ya miles de autores que han denunciado que la inteligencia artificial está utilizando su propiedad intelectual. Y por lo tanto, aquí hay un tema normativo que se nos escapa y la gran cuestión es cómo acompasamos la reconversión profesional, laboral, industrial y empresarial que esto puede requerir con el reto que supone, cómo lo acompasamos a la velocidad de adopción de la tecnología y el tiempo que necesita la sociedad para adoptarlo. Este es el gran meollo de la cuestión.
Pues la cuestión de la velocidad. Vamos a ver, ¿qué entrenamiento puede ser útil teniendo en cuenta que si tú te entrenas para una tecnología, probablemente cuando acabes de entrenarte ya hay otra desarrollada? Sí. O sea, ¿qué entrenamiento podemos tener para una cosa tan rápida?
Bueno, yo pienso que en el mundo digital y el mundo tecnológico A través de lo que se llaman las aplicaciones, ¿no? Todos nos bajamos las famosas apps, ¿no? Que te puedes bajar en un dispositivo móvil o un software que te bajas en el ordenador, y trabajo con este software para edición de texto, trabajo con este software para subir una noticia. Todo funcionamos al final con lo que llamamos aplicativos.
Sí.
Entonces, una de las, quizá yo te diría, bondades de la tecnología respecto a hace unos años es que el aplicativo, digamos que ese interfaz, ese intermediario que hay entre nosotros y la tecnología. Entonces, nadie nos va a pedir que utilicemos la inteligencia artificial directamente. Va a haber empresas,
yeah,
va a haber startups que van a desarrollar aplicativos para que todos nosotros, de la manera más intuitiva, más fácil, más sencilla y más rápida posible, podamos utilizar la inteligencia artificial. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de estar muy al día, qué aplicativos salen, no tenerles miedo, eso sí, conocerlos, entender cómo funcionan, y poco a poco, igual que ahora tomamos un móvil y nos parecía imposible, tantas personas que decíamos nunca tendré móvil, y ahora le damos a un icono y sabemos cómo funciona y nos compramos un billete de avión desde el móvil y nos ponemos la tarjeta de embarque. Al final, todo esto son aplicativos que hemos ido integrando. Entonces, la inteligencia artificial entrará en el mundo laboral a través de aplicativos. Entonces, a tu pregunta, no se trata de dominar una tecnología. Se trata de ir conociendo las aplicaciones que nos dan acceso a la tecnología. E iremos sabiendo, igual que se sabe en congresos y en foros, oye, pues cuando se puso todo el mundo utiliza esta hoja de cálculo, ahora el mejor procesador de textos es este. Y hay algunos que desaparecieron.
Ya, pero tú haces cursos de Excel, por decir un ejemplo.
Efectivamente, los puedes hacer, claro. Entonces ahí cuando uno dice, oye, mira, pues ponemos el tema laboral en currículums, oye, ahora pues parece ser que aquí hay dos aplicativos que se están imponiendo en procesos de selección. Oye, pues me apunto a un curso, que tampoco es tan costoso, algunos, y conoces el aplicativo de inteligencia artificial para cribado de currículums. Llevas razón, Fernando, a lo mejor dentro de 3 meses sale otro, pero probablemente ya utiliza parte de esa arquitectura, de esa lógica, y vas entrando en la tecnología.
Sí, sí, lo que pasa es que esto exige pues estar actualizándose, claro.
Hombre, o sea, claro, esto sí, esto es una exigencia, y sobre todo con vidas laborales largas.
Claro.
Es decir, con una jubilación más tardía y con... Y
bueno,
con,
pues esto ya es así, quiero decir, casi nadie trabaja en aquello en lo que empezó trabajando en este
totalmente,
momento.
O sea, totalmente, sí. Yo recuerdo cuando empecé a trabajar funcionábamos con un fax.
Sí.
Tenía un disquete de estos. Y me acuerdo que nos peleábamos por un ordenador porque solo había un ordenador en la empresa y éramos 14 personas.
No te acuerdo, no te cuento cómo empecé yo a trabajar. Yo todavía trabajé con máquinas de escribir. Fernando Díaz Deves, profesor de Economía de Bolsillo de la Tarde. Buenas tardes.
Hasta pronto, Fernando.